Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 6 de marzo, Día Mundial de la Galleta Oreo. Venga, hombre, pues faltan unas cuantas galletas sobre la mesa. Día Europeo de la Logopedia y Día Internacional del Consultor Político. Vaya, hasta estos tienen un día.
Adelante, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos. Y este es el último miércoles antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, que hoy nos brindará magnánimamente hasta dos efectos especiales. Hola, Estela.
Bueno, menos mal, hemos ido bajando un poquito ahí, ¿eh? Menos mal. Buenas noches, compas. Encantadísima de estar aquí con vosotros de nuevo.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y preprimaverales noches a toda nuestra oyentería y al inestimable equipo que realiza este programa, así como a las amables invitadas que nos acompañan hoy. Soplan vientos de guerra mundial. En Europa algunas personalidades soplan fuerte a favor de esa guerra mundial. ¿Habrá suficientes personas valientes que no estén dispuestas a matar? ¿Habrá que elegir entre ser un insumiso o ser un asesino?
También nos hemos encontrado a Moisés Bala. Buenas noches, Moisés.
Buenas noches a todos, buenas noches a mis compañeros. Bueno, espero que habéis tenido un buen día. Bueno, aquí todo listo para el despegue, comandante.
Hemos tenido un día así. También en las ondas hercianas nos hemos tropezado con Rebeca Taboada Costas, de Ecos do Sur. Buenas noches, Rebeca.
Hola, buenas noches.
Y en el estudio José Couso, en las ondas hercianas también nos hemos tropezado con Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Bueno, no podía presentar a Hortensia. Buenas noches, otra bisemana más estamos aquí. Muchas gracias a Hortensia porque es la causante de este programa que vamos a tener hoy, la principal causante. No me mires así, Hortensia. No
sé, ni siquiera te miro porque estoy intentando solucionar un problema y no sé cómo.
Ah, entonces es eso.
Aquí en el estudio José Curso nos hemos encontrado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Nuevamente, buenas noches a todos.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. No sabemos si es porque le gusta estar amordazado o no. Rubén, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque os podéis creer que seguimos amenazados por la ley mordaza. Buenas tardes, buenas noches, Rubén.
Buenas noches. ¿Todavía seguimos amenazados por la ley mordaza?
Pero no te preocupes, dentro de poco no estaremos amordazados. Porque como estaremos todos muertos o en el frente acojonados.
Ay, Óscar, por favor.
Espérate que venga Trump.
Un poquito de ánimo, por favor.
Y se junte con
cajeta amarilla.
Aún estamos vivos y luchando.
Claro. Yo unos 50 y tantos años más espero vivir todavía. No entierres todavía. Pero bueno, hoy llevamos el día como lo llevamos. Buenas noches, Óscar, y buenas noches a todos y a todas. Aquí en el estudio José Couso, periodista asesinado en la guerra de Irak por el ejército de los Estados Unidos. Nos seguimos acordando del periodista Pablo González. Me hace unas señas Estela. Sí.
Pero tenemos a la otra invitada también ya en antena.
Ah, tenemos a Lucrecia en antena. También tenemos a Lucrecia, que, bueno, en la entrevista veréis quién es. Buenas noches, Lucrecia.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, Lucrecia, ¿qué tal? Bienvenida.
Bien. Gracias.
Gracias a ti. Bueno, estamos en el estudio José Couso, periodista asesinado por el ejército de los Estados Unidos, y nos acordamos de Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia por informar sobre la guerra sin que le hayan comunicado aún por qué está detenido y sin que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten sus derechos. Así nos protege quien luego va y nos quita derechos, nos amordaza, etcétera, etcétera. También nos acordamos de Julian Assange, enfermo, muy enfermo, diciendo que se muere, mientras un tribunal decide si lo extradita a Estados Unidos o no. Esperemos que no. También nos acordamos de los y las más de 60 periodistas asesinadas en Palestina. Parecen malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737-303. 644-737-303. Y vamos con la sintonía Despierta, de Sabor de Gracia.
Tristes o alegres vamos, contándonos penas y fiestas, en cada esquina un futuro incierto, cada cual con su borrachera. Como chinas de desastres y muestrarios de infortunio, de utopías y de engaños, aterrorizan al mundo. Esto tiene que cambiar, no se puede aguantar más. La historia es insostenible.
Un mundo de derechos humanos, por Óscar G.
Pues una semana más vamos con un nuevo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta sección que pretendemos imaginar, ¿cómo sería el mundo, cómo sería nuestro mundo si esta declaración se llevase a cabo, fuese efectiva? Y nos toca el artículo 26, que va sobre la educación, y dice en el punto 1 este artículo: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todas las personas en función de los méritos respectivos. El punto 2 añade: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Bueno, leo este punto y se me cae el alma.
Sí, a mí también me está.
Y el punto 3 dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Yo creo que este es el único punto que medianamente se cumple en la mayoría del planeta, porque nosotros, Dios mío, de mi vida. Bueno, siendo la educación un pilar básico, como algunos consideramos que es un pilar básico para el desarrollo humano y para reducir las desigualdades entre las personas, en nuestro mundo imaginario, este mundo donde se aplican los derechos humanos, ¿no sería la educación una inversión prioritaria para cualquier administración pública?
Cuando dices inversión prioritaria, ¿te refieres a por encima del gasto militar y estas cosas?
Por ejemplo, básicamente.
Educación y salud me parece que son las cosas más importantes.
Oye, yo lo, sí, Yo con el punto 2 me he quedado también un poco estupefacto. Ojalá esto fuera así, pero yo tenía entendido que en realidad toda la educación estaba orientada a hacerte empleable en el mercado de trabajo.
Sí, sí.
El pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento de del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Pero vamos, están en contra de esto todos los gobiernos. Si aquí de lo que se trata es, aquí te metemos en el sistema educativo y te garantizamos que de ahí sales borrego, obediente al gobierno y explotable.
Entonces, sí, fijaros que de este artículo yo creo que la primera parte, no toda, pero lo que habla de instrucción, porque eso sí, nos instruyen bien para ser obedientes y útiles. Y luego que los padres digan que tenemos que ser obedientes y útiles para el Estado. Pero el punto 2 queda un poquito ahí. Queda un poquito, no, queda oculto. Se traspapela. ¿Qué opináis? Moisés, ¿qué opinas tú del tema de la educación?
Ah, eso depende de qué tipo de educación queremos hablar.
Si de la que te gustaría.
De educación de qué. A mí me gustaría una educación que tenga un fundamento, una base sobre lo que es ser un ser humano, sobre la vida, la existencia, vivir juntos, en comunión, bueno, todo
es más
el mundo.
O menos lo que tiene.
Pero ese tipo de educación, una educación que está basada sobre todo sobre la sostenibilidad, ¿sabes? No una educación que tenemos ahora que está basada sobre trabajar para el sistema. Porque todo lo que nos enseñan ahora es para ser un médico, un doctor, un mecánico. Todo lo que va a ir más tarde a construir para el sistema, a construir lo que tenemos hoy como nación súper desarrollada, ¿sabes? No sé si me entendéis. Es decir, los niños ahora si van a la escuela, si sabes leer, escribir, es que vas a trabajar como funcionario, como una parte del sistema. Pero te vas a olvidar de que vives en una, bueno, que eres un ser humano, uh-huh. Que puedes contribuir para, no sé, no solamente trabajando para el sistema, que vas a contribuir al mejor funcionamiento del planeta. No sé si me explico más o menos. Hay dos tipos de educación, la educación de casa y la educación de donde te van a dejar, porque el que te educa no es ni tu padre ni tu madre, es un desconocido, es el que te está inculcando lo que dice un libro que lo ha escrito cualquiera. No, bueno, hay otro tipo de educación que te dan en casa, que a veces te dicen cuando alguien te da algo, simplemente tienes que decir gracias, no hables a desconocido. Uh-huh. El niño tiene esas preguntas que no tienen a la escuela, que pregunta a su padre o a su madre, ¿por qué esa cosa? ¿Por qué el otro? ¿Sabes? Bueno, si el padre no ha estudiado mucho, ahí sale a veces problemas, porque depende también del estilo de educación que ha tenido antes.
Claro.
Entonces, ahí es donde está el problema. Estamos en una sociedad que hay que salir por la mañana a trabajar, a buscarse la vida. Bueno, voy a confiar mi educación a un sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema? Como tiene medio, aprovecha para formar soldados para su propio bien, para su propia supervivencia.
Uh-huh. Sí, sí.
No para todos, sí. Entonces, cuando hablamos de educación, vamos a mirar de dónde tiramos. Vamos, estamos en una rotonda. Llegamos, cuando hablamos de educación, siempre llegamos a una rotonda. Bueno, que vamos a izquierda, vamos a derecha o seguimos de frente, yo qué sé. Mm-hmm. Bueno, es mi punto de vista.
Claro. Rebeca, ¿qué opinas tú?
Pues mira, a ver, Un poco estoy de acuerdo, ¿eh?, con lo que acabas de contar, la verdad. Que hay una educación un poco que se olvida también. Es también la parte un poco más emocional y todo esto, ¿no? Y aparte de esto, yo en lo que estaba pensando es en personas que ni siquiera tienen muchas veces acceso a otro tipo de educación, ¿no? Es lo que a mí se me estaba viniendo a la cabeza cuando hablabais. Porque, pues eso, personas migrantes o así muchas veces, ¿no? Cuando llegan y no pueden homologar sus propios estudios, no pueden acceder a formaciones a lo mejor que quieren capacitarse y demás. Entonces, bueno, entramos en otro debate igual un poco distinto, pero sí que lo que me venía a la mente era más eso, que hay personas que ni siquiera puedes acceder al tipo de estudios que te gustaría y demás.
Es que lamentablemente ni siquiera a lo más básico pueden acceder personas. Ese es otro de los grandes problemas, ¿no?
Imagínate, además, con la de niños que mueren de hambre. Yo, una experiencia que me quedó clavada en el corazón, en mi primer viaje a Perú, fuimos a un barrio periférico de Arequipa y teníamos una reunión con los pobladores de allí, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que había unos niños pequeños que se estaban... La reunión duró cerca de 2 horas y no alborotaban, no armaban jaleo, no berreaban. Yo me decía, pero qué bien educados están estos niños. Entonces, al terminar la reunión, lo comenté a una señora y me dice, no, es que no están bien alimentados.
Madre mía.
Es decir, no tenían, aquí estamos acostumbrados a ver niños que han comido tanto azúcar que no pueden parar. Allí en las mañanas en la escuela les dan a mitad de mañana el vaso de leche, que llaman, para que no se queden dormidos. Entonces dices, a ver, ¿qué educación va a absorber un niño en el colegio si no tiene energía ni para mantenerse despierto? Pero fíjate que estamos hablando del derecho a la educación, pero es que por debajo está el derecho a una vida digna, ¿no? A poder estar bien alimentado, bien vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues actualmente no estamos siendo muy eficaces en la lucha contra el hambre, precisamente, ¿no?
Lucrecia, ¿quieres opinar?
Sí, por cierto, Lucrecia, ¿tú qué opinas?
Sí, buenas noches. Mira, yo opino que de acuerdo con lo que han dicho el compañero y de que las luchas, bueno, vamos a dejar un poco de las luchas, o sea, que los derechos sociales, no hay, para mí no hay uno más importante, o sea, hay varios derechos elementales y no hay ni uno ni más importante que el otro, porque todos nos atraviesan. Y entonces, como nos atraviesan todos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la escuela, el derecho al transporte, el derecho a que nos trate, o sea, que seamos iguales. Por ejemplo, nosotros que luchamos por los derechos del empleo de hogares, que seamos todos los trabajadores iguales. Todas esas cosas nos atraviesan y para mí todas nos atraviesan y son importantes. Y no le voy a quitar mérito a uno ni al otro porque, por ejemplo, nosotros los migrantes venimos acá y hay muchos que no tienen papeles, una buena parte, y están llegando y no tienen derecho a ser atendidos. Entonces, todas esas cosas es sumamente importante que estos niños también vayan al colegio, que no esperan a los 3 años a ser regulados ni nada de eso. O sea, que entonces todas esas cosas nos atraviesan y, por tanto, son importantes. Para mí, por ejemplo, la lucha a la sanidad, la lucha a la escuela, la lucha al transporte público, la lucha de los trabajadores, de la vivienda, porque si no tenés un techo, no podés. ¿Quién va a ir al colegio si no tenés un techo? O sea, todas esas cosas pues llevan a la otra y nos atraviesan a todas y son sumamente importantes. Uh-huh.
Pues sí, no sé, Rubén.
Estoy esperando a que Oscar diga. Ah.
No, no, yo estoy. Yo no digo, yo digo que la gente hable.
Te tocaba a ti ahora.
Ah, que me toca a mí. Sí, es que... Bueno, pues nada, yo me parece que ha sido interesante. Vamos a seguir con el programa, que tenemos un tema muy intenso y muy interesante y no os va a llevar mucho tiempo. Dejamos aquí el siguiente artículo para el siguiente programa, que será dentro de 2 semanas. Y nos toca el artículo 27, que será el día 20 de marzo, que dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Pero de esto hablaremos eso. El 20 de noviembre nos podéis ir dejando comentarios en la página de Facebook para dentro de 2 semanas.
Muy bien, pues vamos con la saeta de las cautivas. Las Kellys con la solfónica.
Dijo una voz popular: ¿cómo puedo reformar para parecer austero y negarles los derechos a las que van a limpiar?
Bueno, y tenemos el gusto hoy de contar con la presencia de Rebeca Taboada, de Ecos do Sur de Madrid, y de Lucrecia del Carmen Sáenz Hernández. Estuvisteis recientemente en una jornada sobre salud laboral en el empleo de hogar y cuidados en Madrid, donde las trabajadoras expusieron sus reivindicaciones y propuestas directamente a representantes de diferentes ministerios. También presentasteis un informe realizado en colaboración con la Universidad de A Coruña que arrojó espeluznantes datos acerca de los efectos en la salud del sector. ¿Con qué sabor de boca, Rebeca, salisteis de esa reunión? ¿Con esperanzas de mejoras?
Pues sí, la verdad es que sí. En la jornada se hizo desde la plataforma, ¿no?, por un empleo de hogar y cuidados con plenos derechos de Madrid, en donde están asociaciones trabajadoras de hogar, entidades sociales, sindicatos y demás. Y lo que se intentó desde la jornada, por un lado, es visibilizar pues todas las enfermedades que realmente están asociadas al trabajo en hogar y cuidados y que no están reconocidas, ¿no?, bajo la ley. Y para visibilizarlo, primero hicimos cuestionarios a muchas mujeres trabajadoras de hogar y de ahí extraímos resultados que plasmamos en un informe en colaboración con la Universidad de Coruña, que es el que se expuso en la jornada. Y estos datos pues muestran pues eso, pues muchas enfermedades, pero físicas y psicológicas, pero con unos datos muy elevados de incidencia. Todo esto se expuso directamente en dos mesas de debate en donde se invitaron a representantes tanto de Inspección de Trabajo como del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad. Entonces sí que es verdad que además tomaron la palabra representantes de asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados y expusieron todas las reivindicaciones y demás directamente. Entonces sí que es cierto que los propios representantes que estaban aquí de los ministerios y tal, ¿no?, pues sí que sé que lo que expresaban es que, bueno, que se quedaban como abrumados, ¿no?, con los resultados del informe de tan elevada incidencia, de que es cierto que sí veían que había una necesidad de hacer ese cambio, y lo que nos transmitieron a todos los que estábamos presentes y online era que, bueno, que tenían, que iban a poner todo de su parte para que realmente pues esto se cumpliese, ¿no?, y se metiese dentro de la ley de riesgos laborales y demás, dispuestos a hablar con las asociaciones de trabajadoras de hogar y demás. Entonces, bueno, la sensación, por lo menos con la que yo salí, fue muy buena, porque en la jornada se dio voz a muchas personas que muchas veces pues quedan en un plano como más secundario, y creo que son las que realmente tienen que contarlo, ¿no?, las que viven en su propia piel, ¿no? Y al poner cara a cara, pues eso, contra representantes de ministerios y demás, creo que es algo como muy positivo. Se habló sin intermediarios y sin eso, sin tapujos y demás. Y bueno, la sensación generalizada fue que sí había surtido efecto. Ahora veremos a ver si realmente esto es verdad. Que esperemos que sí.
Esperemos.
Lucrecia, ¿nos podías, por ejemplo, contar que estás representando una organización de mujeres que trabajan en el servicio doméstico? ¿Nos podrías contar un poquito tus experiencias o algo así, medio cortito, pero... Lucrecia.
Sí. Vale. Sí. Bueno, yo represento a Territorio Doméstico, que es como un colectivo de mujeres que luchamos, de trabajadoras del hogar, que luchamos por derechos del empleo del hogar y los cuidados, y también por las luchas sociales que, como decía anteriormente, que nos atraviesan. Y igual que las Kelly, estamos luchando por esos, porque se reconozcan esos. Esas enfermedades que no están reconocidas. Uh-huh. Y junto con otro colectivo o otro grupo de trabajadoras del hogar, y haciendo piña, haciendo unidad, inclusive con la Kelly, con otro grupo de trabajadoras, con feministas, y, o sea, porque siempre nosotros decimos que juntas somos más fuertes. Y entonces juntas estamos y vamos a por ello, en la lucha por esas enfermedades a que sean reconocidas. Normalmente nosotros hemos tenido ese problema, toda la vida. Un problema muy gordo, que por estar trabajando dentro de cuatro paredes para una familia, pues no hay ninguna inspección, no hay ninguna inspección que vaya, porque no se le permite que las inspecciones... que vayan inspectores del trabajo a las casas por ser unas casas privadas. Entonces, allí no, a veces, muchas veces no tenemos los medios necesarios para hacer aseo, para hacer traslados de la cama al baño, y ahí es donde sufrimos más en carne propia, pues todas esas situaciones degenerativas que nos van ocasionando de lo que son esas enfermedades que nos afectan, del manguito, de la columna, bueno, en sí, de toda la lista grande que hemos hecho juntas. Y que, como decía la compañera, que de esa jornada se salió un poco aceptable la situación, pero que también nosotros vamos a seguir luchando. Si no es muy positiva es o no le dan mucha no le dan mucha énfasis a eso, pues nosotros continuaremos luchando y espero que sí, que tomen carta en el asunto los diferentes ministerios y que realmente se nos reconozcan esas enfermedades como tal y que a lo mejor las infecciones puedan entrar a las casas, porque así como van a ver la luz, el agua, todas esas cosas, el gas, igual puede haber, porque ya una casa que tiene una empleada de hogar y de cuidado, pues ya es una, digamos, una pequeña empresa. Si se ve desde ese punto y no siempre estar negándonos a que es privado y que no hay. O sea, a como decimos nosotros, el que no la debe, no la teme. ¿Y qué? ¿Qué más da que vayan? Si al contrario, nosotros no luchamos por perjudicar a nadie, nosotros luchamos para que se valore nuestro trabajo y también tengamos un salario digno, como cualquier trabajador y con todos sus derechos. Y exigimos también al Estado a que asuma también esos cuidados de esas personas que no tienen tampoco para pagar. O sea, que no se vea como que nosotras siempre estamos solo queriendo esos beneficios para nosotras, porque somos personas. En un momento nosotros tenemos una, ¿cómo le podría decir? Una como consigna, querían brazos y llegamos personas. Porque somos personas las que trabajamos. Exacto. Y entonces, por eso pedimos igualdad de derechos y también que se nos reconozcan y se nos valore todos esos derechos.
Lucrecia, ¿cómo ahí en tu entorno tienes alguna idea de cómo está el tema de las empleadas de hogar? Si hay una mayoría importante que están aportando a la seguridad social o no. ¿Cómo está el tema ese?
Ese es otro caso que estamos prácticamente invisibilizada una buena parte de trabajadoras del hogar y los cuidados, como son las mujeres migrantes que llegamos sin papeles. Los primeros 3 años tenemos que trabajar sumergidas así a la explotación, a la voluntad de los empleadores, simplemente. Y ahí es cuando hay más todavía abusos de las que realmente tenemos normalmente. Y entonces esa buena parte, lo obvio que no paga una seguridad social, pero es por la misma trampa que hay en la ley de extranjería, que hasta los 3 años puedes optar a tener papeles. Y esto es si el empleador te hace el contrato. Por ejemplo, en mi caso específico, yo hasta los 10 años pude optar a que me pudieran hacer un contrato. Y las repercusiones ahora son que no puedo ir a la jubilación con 65 años y con problemas de salud, debido a todo lo que me ha acarreado de lo que estábamos hablando de las enfermedades.
Claro, porque no has cotizado lo reconocido. Suficiente.
Exactamente. Sí. Y eso pues va a seguir pasando mientras sigan viniendo personas, porque como decimos, la migración es un derecho y por cualquiera de las razones venimos a migrar, y entonces la única opción que tenés en el mercado es el trabajar de interna, en los cuidados, en el hogar, y no sin pagar la seguridad social. Y eso, pues, hasta que no te hagan los papeles, o cuando ya estás a punto de que te lo hagan, te echan, y luego se te dificulta otro empleador, y así va sucesivamente. Otras no, con suerte, y le hacen los papeles, pero siempre expuestas a la explotación y a la voluntad de los patrones.
Adelante, Óscar. Tienes solicitada la palabra.
No, ha sido Moisés el que ha pedido la palabra.
Adelante, Moisés.
Ah, bueno, tengo una pregunta primero para Rebeca. Ecosur Sur recibe una subvención, o sea, recibe regulativa del Estado, y después seguiré con otra pregunta.
A ver, si recibe subvención del Estado, sí. Es una ONG. Las entidades sociales, al final, digamos que una de las formas de sobrevivir para poder facilitar los servicios gratuitos a las personas es que tú haces proyectos que presentas a subvenciones públicas y, bueno, valoran, y lo valoran positivamente, te conceden la subvención. Entonces, claro, sí, tenemos subvenciones públicas, pues eso, desde ayuntamiento, de comunidad, en Galicia de la Xunta, en Madrid de la Comunidad de Madrid y de ministerios. Privadas, digo, así es como se pueden gestionar que las acciones sean gratuitas para la gente.
Claro. Yo con la experiencia, bueno, con la experiencia que tuve con la ONG, eso es entre paréntesis, porque yo con la ONG soy como un anticristo, ¿sabes? Todas las cuestiones subvencionan al Estado. Ese problema de empleado, yo llevo mirando eso, no sé ni cómo denunciar ese problema, porque nosotros que vamos ahí buscando la vida en casas y eso, vemos muchas cosas y no hay manera de llegar a denunciar, porque no sabemos de dónde ir, porque a veces tú quieres ir a la policía y lo primero que te ponen es una orden de expulsión. Pero es una, no sé ni cómo describir una palabra, ese rollo de empleado lugar sin papeles es una, puede decir una perversión, pero no es la palabra. Porque hay gente que han abusado de todas esas mujeres durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y me alegro de que ahora que han surgido ese tema, porque deberían mirarlo muy, muy a fondo. Sobre todo las internas. Porque es increíble que una persona pase 10 años trabajando.
Exacto.
Sin cotizar. Y después todo ese dinero, ¿quién beneficia de ese dinero? Porque ese dinero no se lo comparte, el tío no se lo va a compartir con el empleado. Sabemos en el mercado, el que gana siempre es el empleado. Y a veces esa gente no mira esa parte que la persona vino a buscarse la vida y que tiene que hacerse la vida. Entonces me alegro muchísimo y hay que tomar medidas ya, porque hay pueblos donde, y por ejemplo, no hay policía nacional ni al local, hay un guardia civil que pasa, no sé, una vez a la semana, y hay gente que van a trabajar en ese sitio donde igual puedes gritar y no ni un lobo te va a escuchar.
Rebeca,
hay casos así.
¿Qué dificultades añadidas encuentra una empleada doméstica que además sea inmigrante?
Pues mira, la barrera principal de entrada es cómo llegas. Cómo llegas, tú llegas y resulta que llegas aquí, no tienes acceso ni siquiera a tener los permisos. Entonces, al no tener un permiso ni de residencia ni de trabajo, te quedas en una situación irregular, con un pasaporte, que no te da acceso a un trabajo legalmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí que sobre todo mujeres Digo mujeres porque en trabajo de hogar el porcentaje es muy alto de mujeres. Hay hombres, pero son menos, ¿no? Pero de ahí que muchas personas trabajen en empleo de hogar y cuidados. ¿Por qué? Pues un poco como lo que comentaba Lucrecia y demás. Claro, el tema de que sea en un domicilio privado, que no permite que haya una inspección de trabajo, eso genera pues un poco lo que decía Moise de esa medio perversión, pues, ¿qué genera? Pues que puedan tener personas trabajando sin contrato, con un salario muy por debajo de lo que le correspondería, condiciones muy abusivas, pues tanto bueno, el tiempo de descanso ya ni quiero decir, exagerado, jornadas exageradas, multitareas, cosas que no entran dentro de, vamos, ni de tu función, y cosas que serían impensables para personas que no conocen a lo mejor lo que es el trabajo de hogar, y pasan cosas pues muy graves, ¿no? Que es lo que pues desde entidades como Ecos do Sur o demás, es lo que queremos es apoyar que se visibilicen y apoyar esa lucha, ¿vale? Entonces también es importante que sí que otra de las cosas es el acceso a los derechos y todo esto, ¿no? Ahí sí que ponemos mucho el foco porque, por ejemplo, en un régimen interno, por mucho que una persona quiera acceder a otra formación que le abra puertas a otro tipo de empleo, etcétera, etcétera, tú tienes que trabajar para conseguir un salario y poder vivir. Si tú no puedes salir de una casa, digamos, no tienes posibilidades de hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí el aislamiento y que no conozcas los derechos, y por eso sí que incluso, pues eso, hacer formaciones que sean a través de WhatsApp para conocer derechos, dar acceso a los abogados y todo esto, porque sí que, como os puede contar Lucrecia mejor que yo, sí que podéis ver que muchas trabajadoras de hogar organizadas, que es lo que hablamos, que es importante estar apoyadas, sí se deciden a denunciar y sí dan pasos grandes, que es en lo que está esta lucha desde hace tantos años. Entonces, digamos que nuestra misión es apoyar en todo lo que necesitan.
En esa lucha, Lucrecia, hemos visto en un primer momento que habías puesto sobre la mesa enfermedades que no están contempladas como enfermedades laborales, si yo no os he entendido mal, ¿no? Dentro de esas enfermedades, por un lado habrá enfermedades físicas, hay también, digamos, enfermedades emocionales, psicológicas, estrés, ansiedad, angustia, derivadas del trabajo de empleo doméstico.
Por supuesto, es que es lo que, o sea, debido a todas las consecuencias de la física, se origina también la del estrés, porque imagínate si estás trabajando de interna con una persona mayor con Alzheimer y estás ahí de interna trabajando 12 o 24 horas al día, pues no. O sea, el estrés te come y la, inclusive la soledad, la falta de la familia, de que no puedo, a veces no puedes ni siquiera hablar con tu familia o cuidarlos desde aquí como normalmente acostumbramos, porque nosotros cuidamos aquí y cuidamos allá. Entonces, en muchas ocasiones nos vemos tan apuradas que no tenemos ni siquiera ese tiempo para agarrar un teléfono y ver cómo están nuestros familiares. Entonces, eso repercute al estrés, repercute al cansancio mental y muchas cosas más que te originan. Ahora, si tenés una enfermedad que por X motivo no puedes ir al médico, te agobia más mentalmente el no poder ir a que te vea un médico, a tener que aguantar tus dolores, o sea, de todo tipo, porque ya saben que las mujeres tenemos nuestras peculiaridades en muchas enfermedades. Por ejemplo, hay menstruaciones dolorosas que te tienen que aguantar y no puedes a veces ni tener los medios para poder tomarte algo en casa y no te dan el permiso tampoco, porque en la mayoría de las ocasiones tenían ese permiso, sobre todo a las internas y a las externas que tienen que estar sí o sí trabajando en determinada hora. Entonces, el estrés, el cansancio mental, y eso repercute mucho, mucho, mucho en nosotras las trabajadoras del hogar y los cuidados. Por eso, o sea, es algo indiscutible que casi todas tenemos de alguna u otra manera ese problema de como psicológico.
Bueno, y tú también tienes la sensación de que el encuentro con los responsables políticos es posible que produzca algún avance.
Un momento, sí. Sí, un avance, pero yo lo considero muy poco y muy lento, porque en el 2011-2012 se lograron algunas pequeñas cosas que luego también fueron rebotadas, hubo la enmienda, se llegó en el 2011, en 2012 se aprobó de que los despidos no fueran a la hora que quisiera el empleador, así improcedente. Logramos pasar al régimen general, pero siempre, o sea, poco o nada dentro de un régimen especial. Luego que íbamos a tener derecho al paro, y en el 2019 se nos da la enmienda, un retroceso que hasta el 2021-22 pues se dio el derecho al paro. Entonces, eso es uno de los logros que para nosotros ha sido muy significativo, el derecho al paro. Ya tenemos más de un año que ya está en curso y eso pues lo peleamos mucho hasta que se logró dar. Otra de las luchas que hemos sacado y que ya va a entrar en vigencia también es el convenio 189. El convenio 189 fue hecho también en el 2011 y España pues no lo quería ratificar. Fue hasta el año antepasado que se ratificó y actualmente pues ya hay indicios de que va a tomar vigencia. En ese decreto, en ese convenio, pues es un avance porque ahí reúne un poco más, no todo lo que queremos, pero reúne los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales, como son las 8 horas de trabajo, bueno, muchas cosas que si conocen un poco o si no, le invito a que lo lean, nos beneficia algo. No todo lo que queremos, pero es un avance. Y entonces, en eso estamos, y la lucha actual con muchas trabajadoras del hogar y las que es esta ahora, la del reconocimiento de las enfermedades, a ver cómo nos va.
Bien, esperemos tener noticias a no mucho tardar, porque no me parece tan complicado incluir unas enfermedades en una ley, en una modificación de ley, llevarlo y votarlo en el Parlamento.
No, exactamente, no es tan
habría
complicado.
Que esperar un mes para eso, ¿no? Digo yo, no sé.
Bueno, pero mira todo lo que han tenido que demorar para el tema este del convenio.
Sí. Pero, claro, uno piensa que es falta de voluntad.
Es
no
que
sé.
Para mí siempre es dentro de los trabajadores, justamente son las personas que se ven más afectadas y que siempre son más esclavizadas. La empleada de hogar, que tiene que estar ahí igual toda una semana, que a veces le dan unas horas, ni siquiera le dan un día de descanso. Uh-huh. Bueno, ya que la compañera lo ha expresado, ¿no? Es que es esclavitud, realmente.
Hombre, que se levanta la mano, que me quiero algo.
Por, por más que te paguen un mínimo, que a veces también se basan en que, a ver, tienes casa, comida, y se basan mucho en eso también.
Sí, ¿no?
O sea,
sí,
se aprovechan de las circunstancias del ser humano, como decía la compañera, sí, que no es que gente que ha venido a limpiar, son seres humanos, somos todos seres humanos.
Parece que ha entrado algún tipo de mensaje por WhatsApp de Maribel.
Lo que sí, Moisés se ha levantado otra vez la mano. No sé quién, si nos quiere decir algo, pero Moisés, rapidito, que quedan
ya nos
9 vamos. Minutos de programa.
Si me permiten, antes que Moisés...
Vale.
Si me permites un segundo nada más. Solamente agradecer profundamente a Lucrecia su intervención, y que siga dando voz a las compañeras y también a Rebeca, que nos ha facilitado esta entrevista. Gracias.
Ponnos en pantalla otra vez eso. Adelante, Moisés, di.
Sí, yo quería decir que nosotros a veces, inmigrantes, tenemos que entender que cuando te dan, por ejemplo, 100 euros, que con esos 100 euros pueden emprender, ya puedes resolver algunos problemas ahí. Bueno, te da igual si te están explotando, pero a veces no queremos ir a denunciar por agradecimiento, no sé si lo puedo decir, que decir, bueno, al menos esa persona me ha dado 100 euros o 200 euros, eso puede emprender ahí, visto la, ¿cómo se dice?, la devaluación, porque es a veces ese problema, que por ejemplo, con 500 euros puede resolver algún problema, y dice, bueno, esa persona ha trabajado duro, me ha dado eso, no puede ir a denunciar aunque me esté explotando, lo voy a dejar así, y que se quede entre él y Dios. Eso es lo que quería decir, que tenemos que entender eso, que a veces si te están explotando, puedes ir a comentarlo, a denunciarlo, a hablar con alguien para ver si está bien la cosa o no.
Ok, muy bien. Pasado mañana es 8 de marzo. Es el Día Internacional de la Mujer. En A Coruña va a haber dos manifestaciones. Una concentración a las 11:30 de la mañana en la subdelegación de gobierno, en la avenida de la Marina sin número, enfrente del Copacabana, de los jardines de Méndez Núñez, a las 11:30 de la mañana. Y a las 8 de la tarde habrá concentración en el obelisco, que es, como siempre, se convertirá en manifestación convocada por la Plataforma Feminista Gallega. A las 11:30, a las 8 de la tarde. El gran día. Adelante, Estela.
Bueno, simplemente quería traduciros porque nos han enviado un artículo. Pues esta oyente que tenemos, Maribel, que es catalana, y está en catalán. El título del artículo es Más que nunca, las mujeres estamos y estaremos en pie. Tiene muy buena pinta, desde luego, este artículo. Muchísimas gracias a Maribel por escucharnos, por seguirnos y por enviarnos siempre estos artículos tan interesantes.
Muy bien, pues.
Gracias, Maribel.
Gracias, Maribel. Efectivamente.
Gracias, Estela, por traducirnos.
El día 8 de marzo sigue habiendo mucha violencia de género, siguen muriendo muchas mujeres solo por ser mujeres, sigue habiendo mucho maltrato, sigue habiendo brecha salarial, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo machismo en las relaciones personales, aunque Óscar, Moisés y yo nos esforcemos en trataros bien a las mujeres, también es un esfuerzo que tenemos que hacer porque hemos sido educados en trataros mal.
Y bueno, yo propongo jornadas de sensibilización para hombres el 8 de marzo.
Muy bien.
Sí.
Jornadas antimachos.
Antimachos. No, antimachismos. Y bueno, y con eso nos vamos a despedir. Pero quedamos que el viernes nos vemos a las 8 en el obelisco, ¿no? Y pues el que pueda a las 11:30, yo trabajo.
Nos vemos. Y el próximo día 20 estaremos acá. Y seguiremos hablando con mujeres por ser el mes de la mujer, que lo hemos decretado.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 20 de marzo de 2024. Pasadlo bien, tened una buena quincena. No os vayáis a creer ni por asomo el discurso oficial. Buscad información alternativa. No os la creáis tampoco y formaos vuestra propia opinión. Hasta luego, Estela.
Hasta luego, compás. Hasta otra.
Hasta luego, Moisés. Hasta luego, señor García.
Nos escuchamos en 2 semanas.
Hasta luego, Rebeca.
Hasta luego y muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego, Lucrecia.
Hasta luego y muchas gracias.
Gracias. A ti. Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, gracias a todos.
Hasta luego, Óscar.
No, me han faltado los dos efectos de Estela, pero bueno. Ya lo haremos dentro de 2 semanas.
Que no ha dado tiempo, compa. No me líes.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Chacareras bebiendo de un fan. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Hoy el día.